Informar, descubrir, aprender. Aquí comienza nuestro segmento, Conversando con el Especialista.
Y ya estamos, sí, en este segmento, Conversando con la Especialista, porque quien nos acompaña hoy es la doctora Gisela Maldonado, para hablar de un tema que no hemos hablado hasta ahora en el programa, un tema lindo, un tema que tiene que ver con la longevidad y cuánto hay para aprender al respecto y cuántas preguntas tal vez surjan al respecto también. Por eso desde ya quiero invitarte, antes de saludar a Gisela, para que tú puedas comunicarte al número de WhatsApp de Radio Nuevo Tiempo, que es el más 5512-98-15-129, más 5512-98-15-129. Y ahora sí, ya quiero saludar a quien está conmigo aquí en el estudio de Radio Nuevo Tiempo. Gise, buen día, bienvenida, comenzamos nuestro espacio.
Hola, buen día María Belén, buen día a todos nuestros queridos oyentes de Radio Nuevo Tiempo, aquí estamos con un tema que espero que sea relevante para tu vida. Hablar de longevidad y de algunos datos interesantes en relación a ella. Así que mantente con nosotros, invita ahí a tus amigas, a tu familia a escuchar el tema de hoy.
Y Gisela, yo me quedaba pensando, ¿no? Qué importante, porque en algún momento esta etapa de la vida llega y nos llega a todos, ¿no? Y por ahí hay personas que están atravesando esta etapa de la vida y por ahí les cuesta un poquito más aceptarla. Y por ahí quien se va preparando también para esta etapa. Qué importante, ¿verdad? Gisela, ¿a qué nos referimos cuando nosotros hablamos de longevidad?
Nos estamos refiriendo a la cantidad de años que vive una persona. En sí es a la vida de una persona contando desde el nacimiento, ¿sí? Y la longevidad, cuando lo vemos desde la biología, pensando en las células que conforman nuestro organismo, está relacionada con la transformación que las células van a ir teniendo desde que fuimos formados en el vientre de nuestra madre hasta el día en que dejamos de existir en esta tierra. Y en general vamos a definir entonces longevidad como esa vida media esperada que tenemos, que se mide en lo que se llama expectativa o esperanza media de vida. Y no sé, María Belén, si tú has escuchado, ¿cuánto es que sería la cantidad de años que se esperaría que un ser humano viviera normalmente a nivel mundial? Pero en el año 2019 teníamos datos de que en media la expectativa de vida era de 72,6 años, ¿sí? Siempre siendo en más años para las damas que para los varones. Pero interesantemente, con esta situación de la pandemia, que llegó a cambiar muchas cosas, la Organización Mundial de la Salud hace una reevaluación de la expectativa de vida y a finales, datos actualizados hasta finales del año 2021, demuestran que por la situación de la pandemia y la aparición de esta infección que es el COVID-19, la expectativa de vida disminuyó y se redujo en 1,8 años. Eso significa que ahora tenemos una expectativa de 71,4 años de vida, menor de la que teníamos antes de la pandemia. Y estos datos implican que en lo que es avances de tecnología médica, en lo que es avances de terapias y de todo eso, se perdió prácticamente una década de avances en términos de años de vida ganados debido a la infección producida por esta enfermedad que es el COVID-19. Entonces, nuestra expectativa de vida se redujo y se cree que van a aparecer nuevas, más pandemias. Van a haber otras infecciones que van a mermar no solamente la cantidad de población que tenemos en el mundo, pero que van a mermar también nuestra expectativa de vida. ¿Por qué? Porque ahora una persona que antes podía llegar a vivir 72 años, si es que tiene la enfermedad de COVID-19, no solamente esa, pero muchas más, pero en el COVID se vio mucho, por una situación de una cascada inflamatoria que se activa en nuestro cuerpo y en un organismo que ya puede estar inflamado de base, entonces se pierden años de vida. ¿Se entendió, María Belén?
Sí, se entendió perfectamente. Y me hace acordar, la Biblia habla, Gisela, ¿no?, que en promedio unos 70 años de vida es la estimativa del hombre, ¿no?
Sí, después del diluvio, nosotros sabemos que los antediluvianos, el hombre que más vivió sobre la tierra fue Matusalem, 969 años. Pero los postdiluvianos vemos cómo Dios interviene para reducir esa cantidad de años y se habla, sí, que aproximadamente serán 120 años los años de la humanidad. Dice, no me acuerdo exactamente el versículo, uh-huh, por ahí lo podemos buscar, y se redujo enormemente, imagínate, de un siglo casi que vivieron los antediluvianos, 900 y tantos años vivió Adán, etcétera, se redujo al 10% la edad de la población. Y hoy, muchos años después, ¿cierto? Aproximadamente 6.000 años después, más o menos, tenemos una expectativa de vida aún menor. Y las infecciones vienen a reducir aún más la expectativa de vida. No tanto porque la infección en sí mata, sino que más bien porque el hombre está teniendo un estilo de vida que enferma y que mantiene de base un problema que ante cualquier infección, ante cualquier microorganismo, estamos mucho más lábiles y somos mucho más propensos a enfermar y morir.
Ay, Gisela, es tan importante tener en cuenta este tema. Encontré el versículo que quería decirte. Sí. Salmo 90:10. Los días de nuestra edad son 70 años y en los más robustos son 80 años. Con todos orgullos, molestia y pesar, porque pronto pasan y volamos.
Ah, sí.
Qué maravilloso, Gisela.
Eso lo decía el rey David. Sí. Años después del diluvio, sí, ¿cierto? Vamos a buscar después ahí porque hay otro texto.
Es grandioso.
Después del diluvio que también se disminuye la cantidad de años. Y es así, es como tristemente ese plan de Dios de una vida eterna, ¿no? De crear a un hombre y una mujer en perfección con una vida eterna, disminuye mucho y entonces se produce esta menor expectativa de vida. Pero hoy queremos traer a la mesa que longevidad tendría que ver con cómo vamos a mejorar esa expectativa, uh-huh, de vida. Y entonces hay algunos artículos que mencionan que longevidad no sería solo el hecho de cuántos años vivimos, uh-huh, sino que en esencia sería vivir más
y mejor.
Vivir mejor. Más años en cantidad, pero también más años en calidad. Entonces vamos a enfocar todo lo que continúa de la charla de hoy en este pensamiento, longevidad, vivir más y vivir mejor dentro de la cantidad de años que un ser humano puede vivir en esta tierra.
Sí, yo no me acuerdo, pero hubo un programa que compartimos contigo anteriormente, no me acuerdo de la palabra, pero que tú dijiste la palabra que significaba eso, vivir más y mejor. Uh-huh. Pero no me estoy recordando.
Una palabra.
Sí, no la estoy recordando en este momento, ya me va a salir. Ahora, Gisela, pensando en esto, ¿no?, de la longevidad y de la expectativa de años. ¿Hay alguna forma de nosotros saber cuántos años vamos a vivir?
Sí. Hoy hay algunos estudios científicos que han descubierto que existen algunas características, o en realidad son biomarcadores, esa es la palabra, algunos biomarcadores que serían características que pueden hacernos pensar que podamos tener más años y vivir mejor. Y me quedé, viste que tú mencionabas en Salmo, ¿cuál era el Salmo?
90-10.
90-10, ya era David hablando varios años después del posdiluvio, ¿cierto? Posdiluvio. Pero posdiluvio en Génesis 6:3, ahí encontré que dice que el Señor dijo, mi espíritu no luchará para siempre con el hombre, porque ciertamente él es carne, serán pues sus días 120 años. Y sabemos que hay personas, y conocemos hoy en el mundo, lo que se llaman las zonas azules.
Las zonas azules, es cierto.
Eran 5 las zonas azules, ahora se agregó una sexta. Y están, hay lugares del mundo que trabajan por ser zona azul. Hay toda una como un plan de acción para que un lugar o una población en el mundo se transforme en una zona azul. Y la zona azul es esa zona en la que se ha encontrado que las personas viven más. Entonces son zonas donde las personas llegan muy bien a los 100 años, pasan los 100 años. Y sabemos que hay personas que
hay
107, 110, incluso 120 años, que fue, ¿cierto?, lo que Dios dijo que ocurriría después del diluvio. Entonces, existen biomarcadores, María Belén, que te quiero mencionar, que la ciencia ha encontrado que podrían reflejar cuán larga y buena va a ser nuestra vida.
¿Sí? Perfecto.
Y vamos a mencionar 5 biomarcadores, que son la fuerza de agarre, ya los vamos a explicar, la masa muscular, la velocidad de nuestra marcha, cuán rápido y cómo caminamos, el equilibrio del cuerpo y el propósito de vida. 5 biomarcadores que vamos a mencionar.
Es interesantísimo y yo ya quiero empezar a descubrir en qué consiste cada uno de estos 5 biomarcadores. ¿Podemos comenzar por la fuerza de agarre? La verdad es que nunca había escuchado ese término, te confieso, Gisela.
Bueno, el término se acuña del inglés, que tiene que ver con la fuerza utilizada con la mano para sujetar un objeto o estar suspendido de un objeto.
Perfecto.
Hay estudios que dicen que habría una relación. Mientras más fuerza yo tengo con mi mano para sujetar o agarrar un objeto, más años de vida yo puedo llegar a vivir. Más longevo puedo ser. Entonces, no se sabe si acá es una correlación directa o es una casualidad que tiene que ver con el hecho de que quien generalmente tiene más fuerza de agarre es alguien que tiene una mejor masa muscular en sí, que es otro biomarcador. Entonces, puede ser que los beneficios de tener una mayor fuerza de agarre estén relacionados con el hecho de tener más masa muscular, de estar más saludable y estar fuerte. Pero lo que se puede decir es que es un dato objetivo que se ha encontrado que puede ayudar a medir. Entonces, yo puedo tomar a una persona de cualquier edad y medir su fuerza de agarre, y según tablas estipuladas vamos a saber si esa fuerza de agarre es adecuada para su edad y qué expectativa de vida le da.
Perfecto.
Entonces, existe este biomarcador, María Belén.
Me encanta. Fuerza de agarre,
fuerza
entonces.
De agarre.
Ese sería el primer biomarcador. Y, por cierto, ¿cómo la podemos mejorar a la fuerza de agarre? Gisela, entonces sería, ¿cuál sería la fuerza que tengo para agarrar un objeto?
Sujetar un objeto, ¿ya? O suspenderme de un objeto.
O suspenderme.
Suspenderme, por ejemplo, te cuelgas de una barra.
Sí.
Cuelga una barra. ¿Cuánta fuerza tienes colgándote de esa barra? ¿Qué se va a manifestar en cuánto tiempo duras, cierto?
Perfecto.
Colgado. Y sujetar un objeto, por ejemplo, voy a agarrar una maleta.
Perfecto.
Una maleta. ¿Y cuánta fuerza tengo al agarrar? Lo que pasa es que esto se mide con un aparatito especial en el que yo hago fuerza y eso va a medir la cantidad de fuerza que tengo. ¿Está? Entonces,
vamos a ver cómo mejorarla.
Vamos a mejorar nuestra fuerza de agarre. Acá es muy interesante que los estudios dicen que con ejercicios multiarticulares, aquellos en los que participan varias articulaciones y grandes grupos musculares del cuerpo, como por ejemplo la dominada o el peso muerto. Peso muerto es justamente eso. Por ejemplo, yo me dejo colgar de una barra y hago peso muerto. Entonces, uno de los ejercicios que desarrolla mucha fuerza de agarre es justamente colgarse. Y nosotros no hacemos eso.
No, generalmente no.
Generalmente hacemos ejercicio, ¿cierto? Aeróbico, hacemos musculación, pero esto está dentro de un grupo de ejercicios en los cuales justamente yo quiero mejorar mi fuerza dentro de los ejercicios anaeróbicos. Uh-huh. Se podría usar como un ejercicio del tipo calistenia, que es trabajar músculos. Entonces yo trabajo los músculos y trabajo articulaciones colgándome, pero aquí hay un detalle, María Belén. No sé si te das cuenta que normalmente nosotros lo que más hacemos con nuestra mano es el trabajo de pinza y usamos mucho el dedo pulgar y el dedo índice o el medio ahí.
Sí.
Pero la fuerza de agarre que más se relaciona con la longevidad no es tanto la fuerza que tú haces entre estos tres primeros dedos, uh-huh, pulgar, índice y medio, sino que es más bien medio, anular y meñique, uh-huh, que son justamente las zonas de las manos que menos usamos para hacer fuerza.
Increíble, está, yeah, me encanta.
Entonces, nosotros tendríamos que trabajar, concentrarnos trabajando en estos tres dedos: meñique, anular y medio. Y con eso, cuando hacemos, por ejemplo, ejercicio de colgarnos, si nos colgamos con esos dedos y hacemos fuerza ahí, vamos a mejorar nuestra fuerza de agarre.
Gisela, por ejemplo, para evaluar la fuerza de agarre de una persona, me quedé con una pregunta en la cabeza. ¿A qué edad más o menos se hacen eso?
Los puedes empezar a hacerlo.
¿Desde joven?
Desde joven. Los niños juegan mucho esas cosas.
Juegan, los niños,
¿no? Se van, sí, colgando como monitos.
Sí.
Ya, ese ejercicio deberíamos hacerlo todos.
Desde niño, cuanto más hace,
más hagas, y si los mantienes haciendo, es un ejercicio,
eso va a ayudar,
muy bueno para mejorar la fuerza.
Excelente.
De agarre.
Excelente. Muy bien. ¿Podemos ir con el segundo?
Claro.
¿Masa muscular? Sí.
Vamos con el segundo biomarcador.
Biomarcador.
De longevidad, que sería la masa muscular, la cantidad de músculo que tengo en mi cuerpo.
¿De ahí se calcula el IMC? No.
El IMC es el índice,
es otra cosa,
de masa corporal.
Es cierto, me confundí.
No, pero no importa, María Belén. Está bien que lo traigas a la mesa, porque así nuestros oyentes aprenden y podemos explicar algo interesante. El IMC es el índice de masa corporal. Y en el índice de masa corporal, uno evalúa el peso total de la persona, independiente si ese peso es más músculo o es grasa. Uh-huh. Entonces, el IMC no es justamente una medida que nos ayude a ver si el peso que tenemos en nuestro cuerpo está relacionado a masa muscular o a masa grasa o a gordura. Entonces, cuando queremos evaluar la masa muscular, que es la masa magra, sí, que puede ser que una persona, por ejemplo, dos varones de 50 años, los pesas. Uno pesa 75 kilos y el otro pesa 90 kilos. Tú dices, oh, el de 90 kilos está sobrepeso, está pesando mucho. Debería pesar 78 aproximadamente, o más o menos, dependiendo cuánto mida. ¿Está bien? Sí. Pero resulta que tú los pones ahora en una balanza especial. Y en esa balanza especial tú haces la bioimpedancia, que significa que esa balanza tiene la capacidad de sacar cuánto de mi peso, de esos 75 o de esos 90 kilos, es masa muscular, masa magra, sí, y cuánto es grasa. Uh-huh. Y entonces esa bioimpedancia me va a decir que el que pesa 75 es mayoritariamente grasa, aunque pese normal, pero tiene poca masa magra y está en déficit de masa magra, en déficit de músculo, y el que pesa 90 kilos es mayoritariamente músculo lo que tiene. ¿Por qué? Porque va al gimnasio y entrena. Pesa más, pero en su peso el músculo vale mucho y es bueno. Y entonces, ¿qué es lo que yo quiero? Es tener suficiente, buena cantidad de masa magra, masa muscular. ¿Por qué? Porque los estudios, numerosos estudios, han establecido la relación entre mientras más masa muscular tengo, mayor esperanza de vida tengo, más longevo puedo llegar a ser. Y esto es importante y relevante porque nuestro músculo no solamente fue pensado por Dios para ser el elemento que haga movilizar al esqueleto, sino que nuestros músculos en nuestro cuerpo actúan como productor y reservorio de sustancias vitales importantes para nuestra salud. Hay hormonas producidas por los músculos, las miocinas, que van a tener acciones en diferentes órganos del cuerpo, como el corazón, como el cerebro, que van a mejorar la salud de nuestro organismo y van a mantener estos órganos funcionando en la mejor condición. Entonces, la actividad física que nosotros realizamos va a fortalecer nuestro organismo y, por lo tanto, vamos a ser más saludables mientras más masa muscular tengamos. Y esto está dado por un mecanismo que se llama la mecanotransducción. Medio raro el nombre, ¿no? A través del cual sabemos que masa muscular de buena calidad, que se mantiene en movimiento, se trabaja, crece, va a trabajar y a estimular la regeneración celular.
Excelente.
Que decíamos que longevidad tenía que ver biológicamente con cómo va afectando la vida de la célula el paso de los años. Entonces, ayuda y estimula la regeneración celular a tener células que cuando están dañadas se regeneren fácilmente y no vayan disminuyendo en cantidad y en función. Y además fortalecer al hueso. Y entonces, ¿qué es lo que se esperaría? Es que nosotros digamos, ok, yo quiero vivir, a mí me gustaría vivir, llegar a ver nietos, bisnietos, si es que Dios no viene antes. ¿Por qué no? Mi abuelita falleció a fines del año pasado, con 96 años, y casi por poco no alcanzó a conocer una tataranieta.
¡Qué hermoso!
Entonces, ¿por qué no yo decir, no, yo quiero vivir muchos años en buena calidad de vida, entonces voy a ponerme en movimiento y voy a mejorar esta masa muscular? Que lo que más la trabaja va a ser los ejercicios de fuerza, musculación. Pero eso no quita que cualquier deporte, cualquier actividad física también haga que yo no pierda masa muscular, que es lo que va a suceder normalmente en alguien que no se ejercita. Vamos a ir a la pérdida. Desde los 40 años en adelante se empieza a producir la sarcopenia, que es la atrofia de los músculos. Vamos a perder células musculares. Y nuestros musculitos se van a hacer cada vez más flaquitos, débiles. Y por eso que a la gente de más edad le cuesta moverse, levantarse, ponerse en marcha, tienen menos fuerza. ¿Por qué? Porque es un proceso tristemente natural de pérdida de músculo que nosotros revertimos haciendo ejercicio.
Sí, hay una persona que tiene sus añitos, que ha perdido masa muscular y que le está costando mucho caminar. ¿Podría mejorar eso?
Claro que sí. Yo siempre me acuerdo de la historia de Mavis Lindgren, una norteamericana que con poco más de 60 años se encontraba sentada en su sillón, era sedentaria, tenía varios dolores articulares, una artrosis, enfermedades y problemas, y ella decide, yo no voy a seguir así, y empieza a hacer transformaciones en su vida para empezar a ser una mujer activa. Y dice, cuenta ella que la primera vez que trata de empezar a moverse, como le dolían sus articulaciones, le dolían sus huesos, no pudo más que caminar hasta la esquina de la calle de su casa y volver. Pero no se rindió, siguió, y con 80 años ella corría maratones.
Qué hermosa.
Entonces, nunca es tarde para levantarse del sillón, dejar la vida sedentaria y decir, voy a hacer ejercicio y me voy a proponer mejorar esta masa muscular. Y Mavis Lindgren, en lo que era su categoría por edad, ¿cierto? Ella ganó varios premios por la cantidad de kilómetros que corría, la velocidad a los que los corría, y ella cuenta que después de haber pasado varios años de su vida con exámenes alterados, muy malos, entre los 40 y los 60 años, a los 80 ella tenía exámenes de sangre y vitalidad de una persona joven.
¡Qué hermosura!
Entonces, no es algo que no podamos hacer, es algo que podemos hacer, que puede incluso revertir muchas enfermedades. Entonces, yo puedo tener una enfermedad hoy que, haciendo ejercicio, mejorando mi masa muscular, por ejemplo, la misma diabetes, si no es una diabetes ya insulino dependiente o requiriente, yo podría incluso revertir esa diabetes, podría revertir la hipertensión arterial. Mi madre es hipertensa, mi madre tiene 67 años y ella es hipertensa, diagnosticada más o menos a los poco antes de los 60 años. Mi madre hoy hace trekking, María Belén. Ella sube montañas, cerros, hace caminatas de kilómetros y kilómetros y kilómetros, y hoy ya no usa más medicamentos para la hipertensión. Esa enfermedad se fue. ¿Por qué? Porque ella empezó a hacer ejercicio físico. Entonces, masa muscular, tener una buena masa muscular es un elemento que nos aporta longevidad.
¡Qué hermoso, qué hermoso! Masa muscular, entonces. ¿Qué hay de la velocidad de la marcha, Gisela?
Ajá. Bueno, sabemos que en la acción de caminar intervienen muchos sistemas corporales, no solamente los músculos. Interviene el corazón, intervienen los pulmones, el sistema circulatorio, el sistema nervioso, el músculo esquelético, y se va a requerir de energía y de un control en el movimiento. Entonces, cuando una persona camina, ¿cómo camina y con qué velocidad logra caminar? Es un biomarcador de cuánto va a llegar a vivir. Porque si yo tengo, obviamente, mi sistema funcionando bien, entonces mi velocidad de marcha va a ser mucho mejor. Y eso es una señal de que voy a vivir más. Durante los últimos años se han realizado varios estudios en este sentido y se ha visto que hay una correlación directa entre cuán rápido una persona logra caminar y cuántos años va a vivir. Así que, por el modo en que tú caminas, podemos más o menos decir cómo está tu salud.
Gisela, me quedé con otra pregunta en la mente. Pensando en todos estos biomarcadores, ¿no? Sí. Cinco, ¿verdad?
Sí, que hasta acá hemos hablado de la fuerza de agarre, la masa muscular, y vamos con el tercero, la velocidad de la marcha.
Velocidad de la marcha. Sí. Me quedé pensando, cuando una persona, por ejemplo, tiene estos biomarcadores, esos biomarcadores son una especie de, ¿cómo se podría decir? No sé cómo llamarlo. De que, por ejemplo, te van a venir menos enfermedades.
Claro, o sea, justamente cuando pensamos en longevidad, pensamos en mayor cantidad de años.
Un indicador.
En una mejor calidad de vida también. Entonces, tener una buena fuerza de agarre, tener buena masa muscular y tener una capacidad de caminar más deprisa, movimientos ágiles, mejor coordinados, va a demostrar mejor integridad de todos los sistemas que trabajan a la hora de que yo me ponga en movimiento. Y entonces son elementos que me ayudan a decir, esta persona seguramente va a vivir más y mejor.
Perfecto.
Indicadores, como tú
indicadores. Decís.
Indicadores de longevidad.
Perfecto. Que puede ser que eso haga que la persona se transforme con mayor resistencia a las enfermedades.
Es que sí, o sea, si yo logro vivir más años y mejor, una de las cosas que indirectamente estoy demostrando es que no soy una persona enfermiza, todo lo contrario, que soy una persona saludable.
Qué importante, Gisela. Bueno, estábamos hablando de la velocidad de la marcha.
¿Y vamos al otro?
Vamos al otro equilibrio.
Al equilibrio. El equilibrio también es un marcador de longevidad. Se ve que aquellas personas que mientras más años tienen, porque es cierto, nuestro equilibrio cuando somos niños, cuando somos jóvenes, va a ser muy bueno.
Sí,
por lo general,
sí, sí.
A menos que tengamos algún problema específico que pueda dañar el nervio del equilibrio, sí, y eso habrá que tratarlo. Pero mientras pasan los años, las personas que tienen mayor capacidad para ajustar y adaptar sus movimientos, o sea, equilibrarse, van a tener una mayor esperanza de vida.
Maravilloso,
¿sí? Gisela. Entonces, aquí es importante que sepamos que sobre todo sobre los 40 años debemos incluir en nuestro entrenamiento, ojalá desde siempre, pero desde los 40 en adelante todo empieza a cambiar. Entonces ahí tenemos que sí o sí no olvidar incluir en nuestro entrenamiento, ya sea de ejercicios aeróbicos, anaeróbicos, además rutinas encaminadas a mejorar nuestra movilidad y equilibrio. Ejercicios de equilibrio. ¿Tá? Y entonces con esos ejercicios de equilibrio vamos a trabajar este biomarcador que puede llevarnos a ser más longevos. Y ejercicio de equilibrio, por ejemplo, es intentar de caminar en una línea, un pie tras el otro, ¿cierto? Sin tener la tendencia a caer, por ejemplo, un ejercicio de equilibrio. Sí.
Buenísimo, ese es fácil.
O ejercicio de equilibrio, simplemente me paro en un pie y levanto el otro pie. ¿Logras hacer eso?
La palomita.
¿Sabes que a mí me cuesta, María Belén? Me cuesta. Mi equilibrio, yo con 49 años casi, mi equilibrio no es el mejor. Es algo que yo tengo que trabajar. Uh-huh. Entonces, vamos a trabajar el equilibrio para que sea un elemento más positivo a la hora de ser más longevos.
Me gusta, me gusta. Y ya vamos al último, Gisela.
Vamos al último.
Y el último es importante, ¿eh? El propósito de la vida.
El propósito de la vida. Sabemos hoy que tener un propósito, tener algo que nos importa, entender quiénes somos, para qué estamos acá, y tener objetivos en la vida, planes y metas por lograr, es un biomarcador importante de longevidad.
Sin duda.
Cuando tenemos un porqué claro, se ha demostrado que algo pasa a nivel celular que hace que vivamos más y vivamos mejor. Un motivo que le da sentido a los esfuerzos que hacemos cada día, al trabajo que realizamos cada día, a los sacrificios a los que estamos dispuestos a realizar, la energía que le ponemos a las cosas, va demostrado que nos va a hacer vivir más y mejor. Sabes que incluso, y esto no es para fomentar un estilo de vida malo, pero incluso dicen que personas, porque hay personas que uno dice, ¿cómo es posible esta persona? Fuma, toma alcohol, come súper mal, está obeso, no tiene ni una enfermedad, está llegando a los 80 años. Dicen que el propósito, tener un propósito de vida, es aún más importante a la hora de ser un marcador de longevidad que incluso tener un estilo de vida saludable.
Sí.
Eso ha llegado a decir algunos estudios científicos.
Sí, yo me quedo pensando en algo. No sé si tiene mucho que ver con este tema de propósito de vida, ajá, pero creo que sí, porque tiene también que ver con toda la parte mental, la parte de las emociones. Hay personas que, por ejemplo, se cuidan mucho en su salud, uh-huh, pero guardan rencores, no perdonan, acumulan maldad, son malos con los otros, y todo eso influye también.
Por supuesto. Cuando hablamos de tener un propósito de vida, estamos hablando de alguien que justamente es equilibrado mentalmente. Porque esa persona que sabe quién es, cuánto vale, para qué está aquí, a qué objetivo quiere llegar, por lo general, no necesariamente, pero por lo general, son personas de bien, por lo general. Que tenemos excepciones, sí, hay excepciones a la regla. Y aquí hay algo muy interesante que también pasa por la vida espiritual de la persona. Tú mencionabas la vida emocional. Sí, si tenemos una mente enferma, estamos emocionalmente enfermos, nuestra expectativa de vida se reduce enormemente porque las hormonas del estrés, las hormonas que se liberan en nuestro organismo por una mente enferma son hormonas que acortan la funcionalidad, los años de vida de nuestro organismo. Sí. Ahora, en la parte religiosa, espiritual, quien tiene un propósito de vida también ha demostrado, porque sabe quién es, cree en Dios, sabe quién es como persona, para qué está en este mundo, a dónde va, incluso qué es lo que sucede cuando llega la muerte, que es un elemento que para muchos es
asustador.
Es motivo de ansiedad, de angustia o de depresión. Esa persona tiene más longevidad. Y sabes que acá hay estudios que han sido realizados, y yo quería mostrarte, estudios que han sido realizados en la población de la denominación a la cual nosotros pertenecemos, que es la Iglesia Adventista del Séptimo Día, una denominación dentro del cristianismo que tiene congregaciones en casi todo el mundo, ¿cierto? Y hay un médico pero vive en Estados Unidos hace mucho tiempo, un médico, el doctor Gary Fraser, que tuve yo el privilegio de conocer hace poquito. Él trabaja en la Universidad de Loma Linda en Estados Unidos, y él es el que ha dirigido varios estudios que han demostrado cómo el estilo de vida de los adventistas del séptimo día hace una gran diferencia en la expectativa de vida. Y entonces los estudios que él ha realizado, y se han realizado estudios investigando a más de 96,000 adventistas en América del Norte, en un estudio que se llamó Adventist Health Study número 2, desde el 2002 que se empezó a realizar, y otro estudio relevante que se hizo entre el año 1960 y 1985, que comparó las tasas de mortalidad de los adventistas con las de la población general. ¿Y qué es lo que se encontró? Se encontró que los adventistas del séptimo día, que viven un estilo de vida saludable, ¿qué significa esto? Mayoritariamente una dieta vegetariana, hacen ejercicio físico, descansan, viven lo que nosotros denominamos los 8 remedios naturales, pero por sobre todo también tienen confianza en Dios y encuentran un propósito a su vida como hijos de Dios, viven en promedio 7 a 10 años más que la población general.
Por eso Loma Linda está dentro de las zonas azules.
Exactamente,
también.
Exactamente, por eso Loma Linda fue estudiado y evaluado y categorizado como una zona azul, justamente porque la gente llega a muchos años más de vida. Entonces, tenemos que, ¿sabías tú que los japoneses tienen una palabra a la que le dicen el ikigai?
Ikigai, sí.
El ikigai. Que es tener como un motor interno.
Sí.
Una palabra que se compone de dos palabras. Iki es vida. Y kai, que significa realización de tus deseos. Quien tiene ikigai, entonces es una persona que tiene mayor posibilidad de longevidad. Y esto se explica con el hecho de que tener un objetivo en la vida, una meta, vamos a luchar por algo específico también, consigue reducir los niveles de estrés. Quienes tienen a Dios en su vida y lo logran ver como padre, a pesar de las dificultades, porque los hijos de Dios no están libres de sufrir enfermedades, penas, muerte y problemas, ¿cierto? Pero quienes tienen a Dios en su vida, confían en el Señor, así como esta palabra ikigai de los japoneses, consiguen reducir sus niveles de estrés, sus niveles de cortisol, adrenalina, que son detonadores de muchos de los factores de riesgo que van a acortar la vida, la expectativa de vida, y que van a evitar que tengamos una longevidad, ¿por qué no? Esos 120 años que Dios dijo que viviría el hombre después del diluvio, ¿no? Y para un cristiano, su ikigai debería ser vivir para agradar a Dios, mi vida con propósito, para agradar a Dios y para darle honra y gloria a este Creador, quien hizo un cuerpo humano maravilloso, con funciones maravillosas, y que lo hizo de tal forma que podamos utilizarlo como la nuestra morada, porque lo que nosotros tenemos es nuestro cuerpo. Quizás estoy hablándole a alguien que está viviendo en la calle, que no tiene un techo. Lo que tú tienes es tu cuerpo, que es lo que haces con él, es lo que va a hacer toda la diferencia para una vida feliz, una vida con propósito y una vida que puede ser longeva, en cantidad, con buena cantidad de años más y en una buena calidad.
Qué lindo tema, Gisela, sobre la longevidad. Hoy aprendimos mucho, yo aprendí mucho, amigos, desde cuándo, qué se le llama longevidad y todos estos biomarcadores estupendos. Gisela, el tiempo se nos fue, nos quedan poquititos minutos, 3 minutitos. Qué lindo poder pensar en esta importancia del cuidado, ¿no? Cuidado relacionado con cada uno de estos puntos para estar bien en el día a día, para tener calidad de vida, que eso creo que es lo que la mayoría de nosotros queremos.
Exactamente. María Belén, para disfrutar de una vida larga y como Dios quiere que sean las mejores condiciones de salud, se tienen que tener en cuenta muchos factores. Hay factores genéticos, está el factor ambiente, el factor entorno, y está el factor estilo de vida, de lo que yo controlo. Y estos biomarcadores de longevidad que mencionamos son todos controlables, son todos manejables. Yo tengo que tomar la decisión. Quiero vivir más, pero de la mejor calidad posible. Entonces, trabajemos estos biomarcadores, por sobre todo teniendo fuerza de voluntad, pidiéndosela a Dios y teniendo un propósito de vida bajo el cuidado y la misericordia y el maravilloso amor de nuestro Dios Creador.
Gisela, muchísimas gracias. Fue muy lindo haber compartido contigo este espacio, esta entrevista, nuestro segmento, conversando con la especialista que eres tú. Y Dios mediante, próximo jueves, ¿estamos juntas?
Próximo jueves estamos juntas, María Belén. Y creo que puedo acá contarles el tema del próximo jueves.
Ah, qué bueno, ya nos preparamos.
Vamos a hablar de cómo fortalecer la inmunidad. Sobre todo en esta época que para el hemisferio sur es invierno, que ya se viene el invierno. Mañana empieza el invierno. Y que estamos con muchos resfríos, gripes, infecciones respiratorias. Vamos a ver cómo fortalecemos la inmunidad.
Se viene muy bueno. Tema del próximo jueves. Si tienes alguna pregunta, ya la vas pensando. Y el próximo jueves nos la colocas en el mensaje. Gisela, muchísimas gracias por este tema. Y seguimos con muchos más amigos de Radio Nuevo Tiempo. Gisela, hasta el próximo jueves.
Hasta el próximo jueves, queridos.
Muy bien, amigos, así compartía con la doctora Gisela Maldonado este espacio en este segmento conversando con la especialista. Ahora llegó el momento de hacer una pausa en nuestra programación. Acompáñame, hacemos la pausa juntos.